Príncipe, usted que es un chancho, nuestra habitual sección destinada a la afectación. Hoy tenemos un nuevo capítulo de cómo comportarse en la mesa, cuestión a la que nunca le prestaremos suficiente atención. A la que nunca resulta suficiente la atención que uno le prestare. Así que atención, porque nos llaman muchas personas y dicen, ay, no sé, me han invitado a un banquete, no sé qué cara poner, les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7, etcétera. Consejos. Primero, si te invitan a comer, no llegues tarde, Rolón. Y se acostumbra en ocasiones especiales corresponder a la invitación llevando una bebida o postre, o campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso. Un postre o bebida que debe ser acorde a la confianza que exista. Eso sí que no lo entendí. ¿Qué es un postre acorde a la confianza que exista? Y si tenés mucha confianza, ¿qué le llevas? ¿No le llevas nada?
Un buen de pan, por ejemplo, un flan casero.
Claro, lo hiciste vos.
Claro. Y si no, lleva un postre comprado, es un postre helado. No sé.
Cuanto más confianza, ¿qué?
Y hay que tener confianza con alguien para comerle el budín de pan.
Y hay que tener confianza... Primero, ¿para qué va a llevar un postre si hubiera invitado a un banquete? Usted lo invitan, por ejemplo, a un banquete en la Embajada de Bélgica, ¿qué llega?
¡No! ¡Ahí
una
no!
Una sopa inglesa, dice, mire. Sí, va a ser, claro. Traje por si... Sí.
No, no.
Tome una botella de vermú.
Por si
señor,
no...
El señor Francesco Cinzano en persona.
Sí. Por si no alcanzaba, dice.
Claro. Dice, segundo, lavarse las manos antes de comenzar a tomar los alimentos. Eso ahí mismo en la mesa, ¿cómo hace?
Los toman.
Y porque le traen un bol con agua,
ahí,
¿no?
En ese bol con agua, usted pela un jabón del bolsillo... Y le dice, ay, porque anduve toda la mañana acariciando a un perro. Y se seca bien con el mantelo.
Ah, qué delicado es usted.
Es eso, ahí dice que hay que lavarse justo antes de tomar los alimentos. Quiere decir que no hay que tirarlo.
No, en el baño no.
Mismo.
Desde el baño hasta la mesa contrajo mucho germen.
Claro.
Bueno, tampoco sea tan obsesivo con eso.
Y le dio la mano a alguna persona.
Claro. Ah, disculpe, me dieron la mano, me voy a lavar de nuevo.
No, va y se lava las manos en el baño y viene y come, listo. No es tan complejo el tema, no tiene por qué.
No, como acá dice, justo antes de tomar los alimentos, yo creí que... Bien, no es de buen gusto sentarse directamente a la mesa cuando uno llega de la calle. ¿Qué quiere que haga?
Y se haga un poco, se queda un poco parado conversando con la gente.
Y si ya están todos sentados, ¿qué hago? Me quedo solo haciéndome el kill por ahí. Bueno, si hay bebidas y si es necesario sostener el vaso en la mano, sí, conviene rodear su fondo ligeramente con una servilleta para evitar que gotee.
Ajá,
no me gustó, ¿no? En ocasiones especiales, cuando la mesa es única y larga, se colocan en el medio frente a frente el invitado principal y su anfitrión. Y se van internando personas de un grupo y otro. Ah, si hay dos familias, como el banquete de Ravenna.
Ajá.
Los érulos y los ostrogodos, uno y uno. Un érulo, un ostrogodo.
Sí.
Un López, un de Bastiani. Un López, un de Bastiani, un López, un de Bastiani. ¿Para qué? Para que nos aburramos todos.
Sí. Y uno entra a hablar cogoteando, entonces.
Claro.
¿No?
Y lo mejor sería poner todos los López de un lado y todos los de Bastiani del otro... Y dice, es una oración de los
Bastianes. Los López. ¿Qué? ¿Qué? Uno mejor podría haber encontrado.
Para agarrarse los dedos contra la puerta.
Qué patorrante, ni trabajo tiene.
Dice, lo primero que hay que hacer al sentarse a la mesa es tomar la servilleta que está sobre ella.
¿Sobre cuál?
Sobre la dueña de casa, me imagino.
¿Sobre ella?
No, sobre la mesa.
Ah.
Y colocarla sobre las piernas. A la dueña de casa.
No,
a la servilleta.
A la servilleta.
Sí. O sobre uno de los muslos.
Ah, sí, a la dueña de casa.
A la dueña de casa. Sí. De modo que pueda tomarse sin dificultad y sin mirar cada vez que uno tenga ganas. Sí, es la dueña de casa, evidentemente.
Le entran varias servilletas,
sí,
los muslos.
Sí. La servilleta debe usarse, ya que no la dueña de casa, debe usarse para limpiar los labios. antes de tomar agua o vino,
sí, y después...
para no manchar de grasa la comida, los, este, o comida, los vasos o copas, ¿no? Se hace colocando la servilleta sobre la boca en dos o tres ocasiones, pero nunca arrastrándola sobre los labios. ¿Cómo?
Claro.
Sí, así.
No, no, como cuando pasaba el secante.
¿Qué tango el secante, eh?
Sí.
¿Cómo cuando pasaba el secante?
Usted, ¿por dónde? Usted no apretaba el secante en una hoja y lo...
No, pero,
hacía,
no, pero era un secante y era una hoja, no era
haga de,
servilleta y mi boca.
Haga de cuenta que sus labios son la hoja.
Y el dedo es un pincel.
No, es otro.
Cierre los ojos.
Ajá. Claro. Bien. ¿Con la manga?
No.
¿El mantel?
Menos.
¿Cortinas?
Tampoco. Servilleta únicamente.
¿Y si no hubiere?
Mano, mantel, no, mantel. Servilleta.
Sí. Mantel.
No, eso es una falta y
una falta de servilleta.
Sí, imperdonable. ¿Cómo no va a tener servilleta? ¿Lo calculó bien usted?
Supóngase que no hay servilleta porque estamos aquí, estamos racionalizando. Entonces, este...
Creo que una servilleta cada cuatro puso.
Exactamente. Uno en cada punta.
Sí. Y el del medio ya cuando le llega toda sucia de tuco, de la porquería.
Bien. Es una buena costumbre doblarla discretamente antes de ponerla sobre la mesa.
Mira.
Es verdad, ¿no?
Sí, por respeto al de al lado.
Claro,
uno,
claro.
Por respeto al de al lado, porque el de al lado también tiene su lugar, ¿no?
Si claro,
usted se la pone arriba del
cubierto. Bien. Los dueños de la casa son los encargados de promover y fomentar la conversación de la mesa e impedir que decaiga. A ver, che, convencen de algo, ¿eh? ¿Eh?
Vamos, que no decaiga.
Que no decaiga la conversación. A ver, Rolón, diga algo.
Dele, usted que siempre tiene temas. Cuente algo del consultorio.
Cuente algo. Muchos locos, ¿no?
Sí. Hay menos psicólogos, pero más locos.
Sí,
estudian menos psicología ahora.
Sí.
Ajá.
A mí, recién llamó un tipo y decía que cada vez estudia menos psicología.
Sí.
O más, no me acuerdo.
Debería haber más psicólogos ahora, porque hay más locos.
Para mí tendría que haber un psicólogo en cada esquina, señor.
Un psicólogo cada
psicólogo,
cuatro.
No vigilante. ¿Qué es un psicólogo en cada esquina?
Uno cada cuatro.
Bueno, uno.
No,
cuatro habitantes.
¿Cada cuánto usted pondría un psicólogo?
¿Cada cuántos habitantes?
Sí.
No, no sé.
No sabe estudios, de psicólogo. Sí. No sabe nada.
Pero yo no hago planificación de estudios. Yo soy psicólogo.
Ah,
la gente que planifica.
Si son 10, si son 1000, si son 10 millones, usted igual. 60 veces, que soñó anoche y no me importa más nada.
Claro.
Así cualquiera es
pase
psicólogo.
Por caja y listo.
Claro.
Ajá. No, señor.
No, señor.
Pero hay que, obviamente debería estar planificado.
Tendría
más
que
o menos.
Ser obligatorio.
Ah, obligatorio.
Las empresas tendrían que obligar a los empleados a ir al psicólogo dos veces por semana, al psicólogo de la firma. A ver, siéntese. Andonaegui, Roberto, y se siéntese. Y lo atiende el psicólogo, porque el tipo.
No.
Psicólogo rinde, se me vuelve loco los empleados y empieza, en vez de trabajar, empiezan a ponerse en guardia cuando suena la campana. Y eso.
No, pero el psicólogo de una institución no es un psicólogo clínico, lo atiende a los empleados.
¿Y qué hace un psicólogo de una institución?
Y maneja lo que es la parte de recursos humanos, lo que es la armonía grupal.
Pero ¿cómo? No lo atiende uno por uno, a ver usted.
Por ahí habla con la gente, pero no puede llegar
adelante. Che, parece mentira, ¿no?
No, a ver, escúchame, ¿quién le paga al psicólogo en una empresa?
La empresa.
La empresa, exactamente. Entonces, ¿cuál es, por ende, la persona con quien está comprometido ese psicólogo?
Con la empresa.
Exactamente.
No,
entonces,
está claro.
No está, no es el compromiso con los...
Es lo mismo que
si
usted le paga el psicólogo a su novia.
Y sí,
¿qué? ¿Con quién está comprometido el psicólogo? Con el novio, el que le garpa.
No.
Entonces, a la le dice todo a favor,
a
del,
favor
novio.
Del novio, que es el que paga la consulta.
Es una persona
sí, no le
que no miente nunca.
Sí, no, no lo vas a engañar, ¿eh?
Y entonces cuando el novio la está esperando a la puerta, sale el psicólogo y le hace de acá, ¿eh?
Claro, lo único que le falta es que el novio le pase así el dinero medio de
sí,
querusa.
Sí, de querusa, tome, aquí están los 20 pesos.
Sí. Para arrancar,
no, bueno, no, el compromiso no importa quién paga, el compromiso del psicólogo clínico con su paciente. si pagan los padres, igual es con el chico. Si paga el novio, es con la paciente. O sea, no importa quién paga.
Y entonces, ¿cómo? Si usted preguntó quién paga y yo le dije a la empresa y usted me dijo no sé
bueno,
qué.
Bueno, porque acá, en este caso, sí.
Está loco, está loco.
¿Qué tiene que ver?
Está loco este. Bueno, escúcheme, no me saque del tema, que es... Sí. En la mesa.
Que hay que incentivar la conversación.
¿Qué clase de conversaciones hay que en la mesa? Porque cosas de asco, ¿no?
Sí, no, de operaciones no, que
hay en un celular. Había una película sobre la vida de los gusanos, dice el tipo, y están todos comiendo. Sí. Estamos comiendo, dice el tipo.
Claro.
¿Qué conversación es más elegante, ¿no? Para.
No, sí, tiene que ver con las afinidades de los invitados también. Sí,
viene un podólogo, por ejemplo.
Claro, empieza a hablar todo.
Los hongos.
Y es, eran los de antes.
La gente cuidaba más los pies.
Antes la gente se cuidaba las patas, no como ahora.
Sí, notaba mejor cuando se bañaba.
Dormía esa mugrecita entre los dedos.
Yo voy siempre a un podólogo. ¿Sí? Sí, porque sí, yo me atiendo mucho las patas.
¿Se cuida mucho los pies usted?
Sí.
¿Y qué le dice el podólogo?
Bueno, es un muchacho grande, ¿no? Que ahora ya está retirado.
¿Cómo está retirado?
Está retirado, está jubilado y atiende a algunos amigos.
En la casa.
A la
¿no?
tarde él me atiende, me invita a tomar el té. Ajá. Y mientras me hace la
como arriba la misma mesa ahí.
Me
antes o después
un té con bizcochito de grasa
en la mesa ratona
y se pone las patas acá arriba mientras toma el té dice,
al lado del plato de bizcochito.
Entre bizcochito y bizcochito te lo voy mirando y me los mira
y yo por ahí
agarro...
no come
sí a veces sí pero lo agarro mismo con el pie los bizcochitos
así con los con los dos dedos.
Y este muchacho, sí, mira, tiene un aparato.
Sí.
Tiene una piedra de afilar.
Así tipo una moladora.
Una moladora.
Upa. ¿Y para qué la quiere?
Para sacar todas las callosidades.
¿Con eso le da?
Con eso.
A los callos de la dureza.
Yo le doy hasta que vos grites.
¡Ya! Ya está, no hay más
callos. Ya está la parte sensible.
Así que el modo que tiene de darse cuenta es su grito de dolor.
Exactamente.
Y de la dureza del pie también le tiene que sacar parejo, tiene que calcular bien, ¿no?
Pues claro, porque si no, te sacas de un lado solo y quedas medio...
Quedas medio engañando baldosa, ¿va?
Caminando sí. Con contrapeso.
Claro, uno 35, el otro 37.
Claro,
le desgasta más.
Sí.
No sirve eso, ¿no? Yo que siempre todos tenemos uno más grande que el otro, ¿no?
Pero
no, pies, no le achique al pie, la parte de abajo, no sirve, no hay un tratamiento para que los dos queden...
Sí, este señor te lo pone del número que quieras, porque vive en un barrio muy pobre,
sí.
Entonces hay gente que por ahí le quedan chicos los zapatos...
No, para que no le crezca la pata.
Y entonces, en vez de cambiar los zapatos, comprar otro par que es carísimo,
sí.
Este por la mitad de la guita te hace el pie de un 37, te lo hace 34.
Te lo adapta. En lugar de llevar el zapato a la horma...
Claro, te achica el pie. Te
achica el pie,
claro. O te lo agranda también, ¿eh?
Eso... ¿Cómo se hace para...?
Es una especie de...
De potro.
Sí, como...
Como el de la
¿cómo
cama.
¿Cómo se llamaba aquel de la cama?
Sí, como el de la cama.
El lecho de Procusto, ¿no?
Sí.
Entonces te pone el pie, tenés que estar ahí toda la tarde. Y te lo estira.
Que lo agarran de los dedos y del talón.
De los dedos y del talón.
Y entra.
¿Sí? Y también, de 34 te lo hace 37.
Mira vos, pie finito, lindo.
Sí, te queda finito el pie.
Y si no, más bajo,
si te falta todavía le ponen unos pedazos de papel en el zapato y santo remedio.
Claro, en los algodones.
No. Sí, este muchacho es
Es un criminal ese muchacho.
Te opera, te hace una operación que le hacen solo, porque hay gente que se le separan mucho los dedos.
Ajá.
Y ahí se depositan muchas impurezas.
Sí, entre dedo y dedo.
En el espacio interdactilar. Y este muchacho te hace una operación que te cose todos los dedos.
Sí.
Y te lo deja bien pegadito. Entonces ahí no hay hongo, no hay suciedad, no hay nada.
Sí, no hay motilidad tampoco.
Te lo deja incluso para nadar.
Ah.
Es como si usaras pata de rana.
Claro, no entre el aire.
Te cose todos los dedos y te quedan pegaditos, pero no el grande.
Ah, el grande.
El dedo grande del pie me dice, lamentablemente no te lo voy a coser. Porque es necesario. Él no me explica por qué.
Es necesario. Claro, los otros no son necesarios.
No, es necesario que esté separado, los otros no. Sí. Si igual me dice están siempre juntos, e incluso encimados. Y así, cuando usted los cose, no se le enciman. Ajá. Ah, es una belleza como te queda. Uh-huh. Y físicamente una rayita te deja como para vista.
Le dibuja la,
claro,
la separación entre el dedo.
No, no, que si no, que va a parecer un pato.
Claro.
No, él te lo dibuja. Te dibuja.
Y bueno, mejor eso que agregarle membrana, le digo.
No, hay quien agrega membrana, pero no. Lo mejor es coserlo así como lo cose este muchacho.
¿Con qué lo cose?
Con hilo, ¿con qué lo va a coser?
Así nomás, como
con una aguja.
¿Coser una camisa?
Sí, sí.
Sí,
cuando lo operan a ustedes, el apéndice, ¿con qué lo...? Y lo cosen como si fuera una camisa, ¿o cómo?
Sí, claro, tiene
que
ser. Bueno, pero después me sacan los puntos eso.
Bueno, este también se lo saca.
Ay, le quedan los dedos.
Le quedan los dedos.
Y el dedo se va habituando a estar junto.
Ah, ¿qué es lo que gana usted con esto?
¿Cómo?
¿Qué gana? No le entre mugre.
¿Qué gana? Nada, es que no se le junte mugre.
No entra el hongo, no le entra ahí.
Y no, pero no tiene un andar un poco
no.
Macetón.
Igual, pues, igual, ¿no? Igual como cualquiera, como cualquier persona un poco cayorda.
Ah, bueno. El pie plano.
Como tipo
el pie plano. Ah, me dijo a mí, el pie plano es una de las grandes desgracias de este mundo, me dijo este tipo.
Sí. ¿Y él lo resuelve, no?
No.
Ah, bueno. No, por eso más, pero que agarraba el amolador y le hacía un arco.
No, pero te hace ejercicio.
Ah, ¿con la pelota?
No, él tiene unos huevos, claro. De piedra que se trajo de Mendoza.
Sí.
Que son huevos de cóndor petrificados.
Ah, mire usted.
Entonces, te hace parar sobre los huevos.
Está bien. Y usted juega un poco con los huevos, así. Lo mueve.
No, te quedás parado arriba de los huevos.
Sí.
Una hora. Una hora por día, por lo menos. Y se te va haciendo como una cavidad en la parte posterior, y al cabo de 40, 50 años de pararte arriba de los huevos, adiós pie plano y adiós todo, ¿no?
Sí. Bueno, está bien, podría. ¿Y arco vencido?
Bueno, tiro federal, 39 goles.
No.
El más vencido.
No, porque vio que a veces por culpa del pie plano, eso se le vence el arco.
Sí, el pie plano de los arqueros, que van...
Claro, así, no, entonces usted empieza a pisar mal.
Pero si el pie plano es eso, que se le vence el arco, ¿no?
No, el vencimiento del arco es un efecto del pie plano. Ah, el pie plano es que usted no tiene, tiene esa curvatura. Por eso usted empieza a pisar mal.
Ustedes estudian de todo.
El buen psicólogo empieza por abajo, por los pies.
Sí, de pie a cabeza te indaga él.
Ajá. Entonces usted corre el riesgo de pisar de costado.
Ah, ¿no? Sí.
Empieza a pisar con los laterales.
Claro, como en la arena caliente.
Claro, exactamente.
Ahí está.
Y eso le repercute en la columna. Y le va a doler la cabeza después.
Como casi todo al final termina en un dolor de cabeza.
Y sí, porque todo lo que afecta a la columna vertebral le produce náuseas, mareos, dolor de cabeza.
Bueno, este señor hace maravillas con todo eso. Con todo eso, sí.
Ajá.
A un muchacho lo operó.
Sí.
Este es muy tonto eso. Pie izquierdo.
Sí.
A la derecha. Y el pie derecho a la izquierda, ¿no?
Sí, un futbolista era.
Sí. Usted creo que lo debe haber visto jugar.
Sí,
apuntaba
sí,
para allá y le
claro. Lo vi.
Y entonces.
Y se dieron cuenta por los dedos, ¿no?
Se dieron cuenta porque en la punta tenía los dos dedos gordos. Y después venían los dedos más chicos que había, y el dedo chiquito de cada pie lo tenía en el medio.
Claro, qué raro.
Nadie se daba cuenta, hasta que por ahí, lo vio y dice, ¿qué tiene los pies al revés? Y dice, ¿qué puedo hacer, doctor? A ver, dice, cruce las piernas. Y se ve, así le tendría que quedar.
Ya está. Pero no puedo andar así.
Lo operó.
Ah, me da miedo hasta preguntar, ¿en qué consistió la operación?
Y te cortan un pie primero,
sí.
Y el otro inmediatamente después.
Sí.
Es muy rápido.
Casi, en realidad te cortan los dos al mismo tiempo.
Que así como lo pasan.
Al mismo tiempo, fueron dos cirujanos. Un hachazo cada uno y después...
Te lo cortan un verdugo.
Antes que se...
Sí, sí. Claro,
te lo
injertan.
Te lo cosen.
Pero a la misma altura lo tienen.
Claro, uno al lado del otro. Y lo miden bien, a ver, acá ves. De la marca de la media.
Sí, hay centímetros.
justo ahí donde le corta, ahí la media, que está bien marcada con las medias Tom, que le marca mucho.
Un dedo abajo de la marca de la media. Ajá. Yo, y después se lo cosí, que lo cosí, lo quedó bien.
¿Sí?
Sí, sí. Uno se lo tuvieron que coser de nuevo. ¿Por? Pues lo pusieron muy al costado. Ajá. Estaba medio como en ángulo recto.
Sí.
Y se paraba así como Marcelo Araujo, ¿viste? Cuando se
sí.
Con el pie derecho así para el costado.
Ajá. Y, un cuadro. Así un ángulo, ¿eh?
Bien, claro, y entonces se lo tuvieron que enderezar otro poco y quedó fenómeno.
Ajá. ¿Camina bien? ¿Todo bien?
Camina.
Camina.
Tiende a cruzar las patas, porque otra vez, ya él está acostumbrado.
Claro, extraño.
Claro, cada pie está acostumbrado a su lugar, entonces camina con las patas cruzadas.
Así viene. Como haciendo el ocho.
Sí.
Qué bárbaro.
Pero bueno, no, esa es una de las operaciones.
Sí, sí, pero tiene. Una sola vez lo hizo.
Sí, sí.
No se la dejaron repetir.
Es una operación que es que te. Para el que tiene el pie muy ancho, le arranca el dedo del medio. Y entonces después el pie mismo se va.
Claro, va trocando
el
tema de los
más angosto. Total, el dedo del medio, ¿para qué lo querés? Especialmente el del pie.
Claro, no.
Si dijéramos el de la mano,
no, bueno, por
el del
favor.
Pie.
El de la mano. Claro. Se asustó el tipo cuando le dijeron lo que iban a hacer primero.
Sí, sí.
No,
digo, si usted fuera pianista, igual, porque es que toca con los pies.
Bueno, Lito Vital le toca con los pies.
Sí, pero con todo, cada
claro.
Cada pie, no con los dedos de los pies.
No, claro.
Con los pies no.
Los bajos con los pedales.
Ni siquiera Ethel Smith tocaba con los dedos de los pies.
Bueno, de todos modos, perdón, ¿no? Que yo me meta preso, ya es cirugía mayor la que
por eso bueno, muchacho es el mejor pedicuro del mundo.
Sí, pero un pedicuro no es un cirujano. Es una licenciatura,
sí, pero él sí.
No le da derecho a la intervención a gran escala.
Sí, pero él tiene una audacia que...
¡Ah, qué vivo!
Sí.
¿Usted piensa operar a alguien es cuestión de ser audaz?
Para mí sí.
Sí. No, para mí no.
Tener valor.
No, para mí,
valor.
Para mí.
Yo me desmayaría si tuviera.
Pero según yo veo sangre y me desmayo.
Por eso no estudié medicina, porque.
¿Le tuvo miedo a la sangre?
Le tenía miedo a la sangre. Ah, ya en primero inferior.
Sí, cuando
ya no fui más al colegio.
¿Por qué?
Le tenía miedo a estudiar medicina. Si le tenía miedo a la sangre, ¿para qué iba a perder el tiempo?
O sea, ni la primaria fue.
No. Sí, fui primero inferior, pero después me di cuenta. Le digo, señorita, le tengo mucho miedo a la sangre, así que mañana no vengo. ¿Y qué tiene que ver? Le digo, voy a estudiar medicina yo. Y si le tengo miedo a la sangre, no voy a estudiar nada. Claro. Así que,
¿para qué
vuelvo a mi casa y a la crasitud de la cual nunca debí salir, señorita?
Uh-huh.
Y me fui.
Ajá.
Porque me salió sangre de la nariz y me desmayé. Calculo y le digo, señorita, si me desmayo con la mía,
sí, claro,
¿cómo será con la de vos?
Claro, si ves sangre ajena.
Claro.
Claro.
Y el médico, usted que es médico, ¿no es cierto?
No,
bueno, pues usted estudió
psicología.
¿Le hacen a usted alguna prueba así para ver si aguanta? Por ejemplo, algún test del orden de su papá mata a un chancho, usted se asusta. O le hacen así.
Epa.
A ver si se asusta. Claro.
Y sí.
No.
Sí,
o sí. Le hablan de todas cosas así asquerosas.
No, pero cuando usted estudia medicina ya rápidamente va a los preparados, va a ver miembros y...
Fernando Miembro.
Y va a ver... No, pero
él también abandonó.
¿Fernando?
Sí.
No, entonces usted rápidamente se va a dar cuenta si aguanta o no.
Claro, ve cadáveres, ¿no?
Sí.
Oh, si la boca se le ha volado.
No, pero ve calavera, le traen una calavera y le dicen, escríbamela.
Sí, sí. Ajá. ¿Qué es esto? Dice.
Sí.
Oh,
un fiambre. No, entonces usted tiene que tener ahí la comprobación, va a tener si puede o no puede.
Pero bueno, no es porque lo sometan a una prueba, sino
no, porque forma parte del aprendizaje.
En algún momento usted se desmaya ahí y chao.
Claro.
Y van a hablar con su padre y se me saqué lo de.
¿Quién va a hablar con su padre? ¿Qué se cree? Está en la primaria.
En la facultad
de medicina.
De la facultad manda a llamar a su padre y dice: mañana venga acá su padre, Dolina. Y dice: mire, señor Dolina, su hijo ya nos tiene podridos.
Se nos desmaya todas las veces.
Se nos desmaya todas las veces.
Casi que lo vamos a usar enfermo, dice.
Con las láminas, ¿vio las láminas esas?
Esa que está a la mitad con piel y la mitad con piel.
Y se desmaya.
Ajá. Ah, pero qué sensible es usted.
Yo me sigo desmayando cada vez que voy al consultorio de un médico. Vio que te ponen láminas ahí.
Sí.
Sí, el gran simpático.
Y una foto de...
Una foto de Gardel.
Miguel del Cel.
Sí. Y a mí todas esas láminas que vio que está el tipo, que la mitad está el tipo y la otra mitad con todos los insulinos al aire.
Sí.
Y con un... con las rayitas, las
flores,
dice el hígado,
páncreas, sí, el vaso.
El páncreas, el vaso, las tripas.
Sí. Aquello que te tripa.
Sí, sí, yo,
rayas. Intestino delgado, intestino grueso.
Intestino delgado,
el grueso.
El chelo delgado,
sí. Dice.
Ajá. Escúcheme. Pero estamos hablando de medicina,
sí, yo
dije,
yo le dije, no hable de medicina en la mesa, se levantaron todos, mi vasco, quedó toda la comida.
Mire, aprovechemos, la comemos nosotros.
Bueno, dale.
Bueno, bueno, doctor, entonces paso mañana.
Está bien. ¿Y lo que hacemos? ¿Lo hacemos un diagnóstico?
Sí, hagamos un diagnóstico. ¿Usted cree que esta de la psicosis, todo esto, operar no, no?
Oh, pero de la psicosis. La psiquis no tiene un sustrato anatómico, digamos. Usted va a operar y saca una histeria.
¿No tiene cura?
Sí, tiene cura.
Ah.
Justamente. La cura es por medio de la palabra. La cura por medio de la palabra.
Cura, el cura.
Bueno. Bueno, mañana el cura.
Mañana volvemos, ¿eh? Mañana volvemos. Buen pensamiento, hermano.
Vamos, hasta luego. Pues.
Permiso.
Hmm.